Neinor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Sin duda alguna, Inversión Inmobiliaria le va a dar las claves para que realice la mejor operación. Cada jueves le vamos a tomar el pulso al sector y analizamos los datos del mercado con nuestros mejores expertos inmobiliarios, buscando todas las oportunidades. Por ello, les invitamos a que se queden hoy con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar en el programa y que podrán escuchar también en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Hoy en nuestro debate vamos a hablar de la financiación alternativa en el sector inmobiliario, que lleva varios años ya operando en España. Este mercado comienza a desarrollarse en nuestro país, proyectando liquidez para que empresas promotoras pongan en marcha sus proyectos residenciales. Nos preguntamos si realmente está funcionando la financiación alternativa. Nos preguntamos también si se acude a la financiación alternativa porque no se puede acceder a la tradicional. Si la financiación en el retail, en el real estate, se aleja cada vez más de los bancos. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más nos las van a contestar los expertos en la materia. Tenemos hoy con nosotros a Antonio de la Fuente, que es director de Corporate Finance de Colliers International. Tenemos también a Carolina Roca, que es directora general del Grupo Roca y vicepresidenta de Asprima, Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Diego Bestar, que es CEO de Founder de Urbanitize. Y luego también Alfredo Díaz Araque, que es presidente del IE Real Estate Club. En nuestra sección del análisis del mercado vamos a analizar en el alquiler. Y bueno, pues ahora que nos acercamos ya a las elecciones y quedan ya pocos días, pues queremos hablar con Antonio Carroza, que es el consejero delegado de Alquiler Seguro, para que nos cuente las propuestas reales y eficaces que hay en el mercado inmobiliario de alquiler y que ningún programa electoral ahora en el 10N pues ha hecho una propuesta real en materia del alquiler. Él nos contará estas propuestas. Seguiremos después con otras noticias de actualidad de la semana. Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, nos hará un resumen de las noticias inmobiliarias que ha sucedido en esta semana. En Aula de Innovación con Vía Célere vamos a acercar a nuestros oyentes la innovación al sector inmobiliario. Esta semana vamos a hablar de las zonas comunes disruptivas. También vamos a analizar el mercado de la vivienda y vamos a avanzar en primicia la siguiente campaña que va a lanzar Sareb. Sareb va a sacar al mercado dos campañas, una que la titula Remate Final, y es porque las viviendas que, bueno, pues que le llegaron a su balance y que estaban incompletas las han acabado, las han terminado, ya están construidas y las lanzan al mercado. Y luego también otra campaña de Vendemos Oportunidades. Javier González, que es gerente de marketing de Sareb, nos va a contar estas dos nuevas campañas. La promoción de la semana viene hoy de la mano de Aedas Homes, que nos presenta Merian Gardens en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. María Jiménez, gerente de la promoción en el Departamento de Industrialización de Aedas Homes, nos contará todos los detalles de esta promoción. En nuestra nueva sección, Así soy y así lo siento, vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Andy Stallman. Es el de los mayores expertos a nivel internacional de branding y retail. Es CEO de la empresa Totem Branding y autor de dos libros bestseller, Brand of On y Human of On. Por último, la entrevista de la semana se la dedicamos a Pablo Cereijo, consejero delegado de Visual Urb y socio del despacho de abogados Ponce de León, que nos hablará de los 10 efectos directos de la revolución digital en el urbanismo. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, pues en nuestra sección del análisis del mercado vamos a analizar el alquiler y tenemos hoy para analizarlo a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro, y le saludamos ya. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer que nos dediques un poquito de tiempo para explicarnos, porque, a ver, Antonio, a nada de las elecciones, que ya estamos a 3 días, bueno, pues al final ningún programa electoral hace una apuesta real en materia de alquiler. Nos gustaría que nos contaras y nos dijeras cuáles serían las propuestas reales y eficaces para este mercado de inmobiliario del alquiler.
Bueno, en este déjà vu constante, ¿no?, que se está convirtiendo este panorama electoral nuestro, volvemos a encontrarnos, como tú bien dices, a los partidos políticos que miran de reojo al alquiler. Hemos vivido en estos últimos años una verdadera revolución en este mercado, una revolución desde la demanda. Hemos visto cómo realmente la gente joven, las familias emergentes, acceden al alquiler como una opción habitacional. Y sin embargo, la oferta continúa estanca. Esta es la problemática que estamos viviendo y es la causa por la cual las tensiones de precio hacen que las rentas suban. Ante esta situación, ninguno de los partidos políticos realmente aborda el problema, que es aumentar la oferta. El principal, sí. La solución al problema actual pasa por aumentar la oferta de viviendas en alquiler, por profesionalizar el mercado del alquiler y por dar entrada a los grandes fondos que están interesados en adquirir viviendas para rentabilizarlas. ¿Cuál es el problema? La falta de seguridad jurídica de estos cambios de gobiernos, reales decretos, está provocando. Y, por supuesto, el afán proteccionista hacia el que incumple la ley, ¿no? Que de alguna manera es lo que estamos viviendo en estos últimos años. Las principales medidas que nosotros promoveríamos o que invitamos a los partidos a que realicen pasarían, sí, por dar seguridad jurídica, más juzgados, menos trámites, más profesionales y, sobre todo, por promover la oferta con colaboraciones públicas o privadas o con eliminación de tramas burocráticas y urbanísticas.
Y, Antonio, sí que es verdad que se siguen confundiendo, ¿no?, lo que son políticas sociales con políticas de vivienda. ¿Qué recoge en este aspecto cada programa electoral?
Exactamente. Es un poco un truco de todos los partidos políticos, ¿no? Hacernos confundir esta política social con política de vivienda. Nosotros abogamos por una política de vivienda que debe ser una política económica activa, ¿vale?, basada precisamente en ventajas fiscales para los que promuevan vivienda en alquiler, los arrendadores, ventajas fiscales para los inquilinos y las familias más necesitadas, pero totalmente distintas de las políticas sociales de vivienda que también tienen que hacer las administraciones. En esa construcción, además, hay algo permitido, y es que de alguna manera obligan al particular, al propietario, al arrendador, que sea el que tome las políticas sociales que el Estado no es capaz de ejercer, ¿no? Y es un poco un tema más confiscatorio en cuanto a las medidas que los partidos políticos están planteando. Cada uno de los partidos dan soluciones, pero siempre hablando de parques públicos de vivienda, intervención público-privada, pero no atacando a la política de vivienda económica real, que es lo que debería hacer.
La morosidad, por ejemplo, y la lentitud de los juzgados que antes comentábamos en materia de arrendamiento son uno de los principales problemas del alquiler que tiene que hacer y tomar medidas el nuevo gobierno cuando se forme. ¿No es así? Antes decías, entre las medidas que yo propongo, pero quizá la morosidad y la lentitud de los juzgados es algo que tiene que estar en la agenda del nuevo gobierno que se forme.
Evidentemente, el principal problema que existe ahora mismo en el mercado de alquiler en España es el miedo del arrendador a poner su vivienda en alquiler, a sacarla al mercado. Y tiene miedo, primero, porque le pueden dejar de pagar y porque ante una situación de falta de pago va a tardar 18 meses o 2 años en recuperar su vivienda y su propiedad. Esto hace que muchos propietarios decidan sacar del mercado de alquiler estas viviendas. Entendemos que lo primero que habría que atacar precisamente es ese tipo de miedos, dándole garantías a aquellos propietarios arrendadores que cumplen con la ley, que depositan sus fianzas, que liquidan sus impuestos y que quieren a cambio seguridad jurídica.
Otra de las temas que has comentado antes, bueno, pues decías antes de promover más oferta para el alquiler y también pues basándose en esa colaboración público-privada. Yo me pregunto también qué piensas, Antonio, sobre, bueno, pues toda esa promoción de viviendas públicas que se han anunciado en Madrid, sobre todo destinadas al alquiler, y que proponen algunos diferentes grupos políticos. ¿Eso va a paliar un poco esa falta de oferta?
Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de acción que implique promoción de vivienda nueva, por la estructura urbanística legal de España va a ralentizarse. En segundo lugar, la administración pública ha demostrado, por activa o por pasiva, que no es un buen gestor de estos activos. Nosotros abogamos por esa colaboración público-privada, pero es que al final lo que necesitamos es que se libere suelo, que está en manos de los ayuntamientos, que se permita a los promotores construir para alquilar y que se eliminen trabas burocráticas y fiscales, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no?, del IVA repercutido que implica para un promotor construir para alquilar, ¿no? Cómo se enfrenta a una burocracia fiscal administrativa que le desincentiva a hacer este tipo de acciones. Bueno, pues yo creo que la administración debería actuar al respecto y facilitar y dar ayudas a estos promotores que están dispuestos a enfrentar alquilar. Respecto a la problemática de los promotores a día de hoy, sabemos que es una protección porque no hay venta final del producto y la falta de suelo porque está en manos de los ayuntamientos y bueno, pues hay que pasar por caja.
¿Y qué otras soluciones? A ver, hemos visto y nos has comentado al principio que está claro que si como hay falta de oferta en el mercado, los precios suben. ¿Qué soluciones podemos poner a ese desajuste entre oferta y demanda que hace que los precios suban?
Solo podemos actuar sobre, de manera sana, solo podríamos actuar sobre la oferta. Ahora mismo hay mucha cartera de inmueble que está en manos de propietarios particulares que no se atreven a ponerles al mercado. Nosotros abogamos porque a estos propietarios que quieren y tienen intención de poner estas viviendas en alquiler, se les facilite y se les garantice a través de juzgados especializados en este área soluciones. Y que si llegado un momento se enfrenta a un desahucio, no tenga que hacer la política social de aguantar al inquilino que no le paga a él, sino que el Estado pueda intervenir dando soluciones a estas familias que, por desgracia, no pueden pagar. No con las que no quieren pagar, que hay que tomar medidas totalmente distintas, sino aquellas que no pueden pagar. Bueno, pues abogamos por una serie de medidas que lo que planteen sean precisamente un objetivo final, que es aumentar la oferta.
Te he oído en varias ocasiones y aquí en el programa has venido y nos lo has contado que a veces pues el gobierno, el poner como ha sacado ese nuevo Real Decreto, pues al final son trabas para no hacer que esa oferta crezca y que lo produce todo el efecto contrario de, en vez de incentivar pues bueno, pues que haya más demanda para el alquiler, pues al final se contrae, ¿no? Porque, bueno, pues cuéntanoslo tú.
Bueno, el primer problema que hemos tenido este año con los sucesivos reales decretos aprobados y no es la incertidumbre que ha generado el mercado. En una situación de incertidumbre, los operadores, evidentemente, se retraen. Pero es que además, las medidas populistas que se han aprobado con este último real decreto, que lo que pretendían de alguna manera era proteger al inquilino, lo que ha provocado es un efecto totalmente contrario. Hay alguna muy concreta que lo que ha hecho es expulsar del mercado del alquiler a determinadas familias que por sus circunstancias socioeconómicas no pueden demostrar una solvencia y a través de unas garantías adicionales podrían entrar al mercado, pero al eliminar la posibilidad de pedir garantías adicionales, pues al final lo que se quedan es con el del mercado. Situaciones como esta que lo que generan son acciones distintas a las medidas, o como hemos visto en los últimos años que eliminando el IPC de la ecuación de la renovación de rentas, pues los propietarios se sentían mucho más a gusto en poner sus viviendas en alquiler a más largo plazo, de manera voluntaria, frente a la posición que ha pasado, a lo que ha sucedido ahora con el nuevo Real Decreto, que te obliga a ampliar el plazo, pero a tener totalmente cohibido la renovación de rentas, y lo que hace es que salgan al mercado a un precio mayor al que el propietario estaría dispuesto a alquilarlo en un primer momento. De nuevo, una medida que ha hecho subir el precio en contra del objetivo del Real Decreto. El principal problema es que en estos Reales Decretos se ha legislado sin contar con los agentes y sin contar con el mercado, más con unos aspectos populistas que realmente económicos y reales.
Ahora que hables de precios, Antonio, vuestro índice ARCA, ¿no?, que es una medida real de variación de las rentas en el mercado del alquiler en España, pues en el último dato del índice ARCA, un contrato de alquiler con renta de 700 euros firmado en octubre de 2018 se actualizaría este año en 732,76 euros. También Fomento está elaborando otro índice de precios. ¿Qué piensas sobre ello?
Bueno, nosotros disponemos de una información muy fidedigna y muy real porque intervenimos en las rentas. Cobramos y pagamos a los propietarios todos los días 5, con lo cual sabemos cómo evolucionan las rentas desde la contratación hasta el final del contrato. El Ejecutivo ha cometido básicamente dos errores históricos. Uno, fijarse solamente en el precio de oferta, tirar de portales inmobiliarios que tienen mucha información y muy buena, pero sobre la oferta, no sobre la demanda y no sobre cómo evolucionan los precios en una negociación de un contrato a largo plazo. Uh-huh. Y el segundo, ¿qué está cometiendo? Puesto que se dio cuenta que no podía tirar solamente de precios de oferta, ha sido tirar de fianzas, ¿no? De depósitos de fianza, con la problemática que eso implica. En primer lugar, que hay zonas en España donde realmente no hay organismo público que sea a cargo de esa fianza. Después, hay otras zonas donde la penetración del depósito es mínima, con lo cual los datos de los que dispone son pocos y malos. Uh-huh. Intentar hacer un índice a través de un mercado muy concreto con estos datos, pues tiende a fracaso. Uh-huh.
Muy bien, pues no te quitamos más tiempo, Antonio. Me quedo con dos cosas que ha dicho de las medidas que tiene que adoptar el nuevo gobierno que se forme respecto al alquiler. Es la seguridad jurídica y, sobre todo, más protección y menos trámites. Y también promover esa oferta para que haya más oferta, que así se regularán los precios.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos vemos próximamente.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Un placer.
Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues como siempre, desde las oficinas de Idealista conectamos con Francisco Iñareta, que nos hace un resumen de las noticias inmobiliarias de la semana. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí ya hemos hecho un pequeño esbozo, ¿no?, de lo que tenían que llevar de medidas en el alquiler, ¿no?, los partidos políticos, y que a lo mejor pues no lo llevan. Y bueno, pues ahora a ver qué nos cuentas tú de noticias.
Yo la verdad es que estaba escuchando el final de la intervención de Antonio y hay un tema en el que no termino de estar muy de acuerdo, y es que habla de... Quiero decir, el Ministerio no ha sacado ya su índice y no tiene un índice en el que haya contado, por una parte, con los informes de precios de portales inmobiliarios y, por otra parte, de las fianzas. El otro día lo que sacó el Ministerio fue un informe en el que se daban esos dos precios, pero se daban esos dos precios sin decir que, bueno, pues comentando precisamente que unos correspondían a fianzas y otros correspondían, eran precios de oferta, pero no es el índice que va a sacar, que es la sensación que me ha dado después de escuchar la intervención. No es ese índice el que está sacando el Ministerio, ¿eh?
Bueno, pues cuando ya lo tenga, está trabajando en ello, ¿no? Y sabemos...
Exactamente, y entiendo que utilizará muchísimas fuentes y, bueno, pues luego explicará cuál es la metodología. Al final, todo este tipo de informes, como ya hemos hablado más de una vez en tu programa, tiene su propio sesgo, ¿no?
Claro.
El de los portales inmobiliarios, desde luego, son precios de oferta, y hay que tener en cuenta, pues efectivamente, que puede haber negociaciones posteriores, aunque en momentos del mercado como el de ahora esas negociaciones se reducen y llegan a ser cero. Y el de las fianzas, pues pasa lo que pasa también. Quiero decir que ni en todos los sitios se recogen las fianzas, ni las fianzas que se depositan corresponden a total, tienen por qué corresponder a la totalidad del piso. En fin, es una casuística muy complicada. Uh-huh. A ver, cuando saque el Ministerio, si finalmente saca su índice de referencia, veremos qué fuentes utiliza, cómo las utiliza y para qué lo utiliza.
Claro.
Creo que es importante esperar, ¿no?
Sí, esperaremos. Pero bueno, de momento avanzamos eso que está trabajando,
bueno,
en ello, ¿cómo sería?
De momento, yo, de todas maneras, vamos a tomar un respiro como el mercado de la vivienda, que parece que tras meses de caídas debido a la entrada en vigor de la nueva hipotecaria o la ralentización económica o la incertidumbre política, pues parece que ha pegado un momentito de respiro. Las ventas se mantienen y las hipotecas parecen subir. Han crecido un 10,2% en el interanual. Uh-huh. Y la compraventa de casas, bueno, la compraventa de casas se mantiene más o menos inalterada con respecto a septiembre de 2018, según los datos siempre de notariado. ¿Vale? Los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de un inmueble sí que se han incrementado un 10%. ¿Por qué? Pues porque suben las concesiones de préstamos para adquisición de nueva vivienda y al aumento de los préstamos hipotecarios, pues para adquirir otros inmuebles. Y además también la cuantía del promedio de los préstamos para la adquisición crece un 0,9 interanual. Pero yo te quería hablar de otra cosa. Te quería hablar de alquiler, precisamente. Porque hemos estado viendo qué es lo que ha pasado en los últimos, bueno, pues desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y qué es, dónde son las seis ciudades donde más se ha disparado el alquiler.
Sí.
Y tú pensarías, porque todo el mundo tiende a pensar, que son Madrid y Barcelona. Pues sí, hay sorpresas. Ni Madrid ni Barcelona se encuentran entre estas seis ciudades, ¿vale? La primera de ellas es Las Palmas de Gran Canaria. Mira, la ciudad canaria ha registrado el mayor incremento de los alquileres, un 54,7% entre el tercer trimestre de 2007 y los últimos datos que conocemos del alquiler en Idealista del tercer trimestre de 2019. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues no hay mucha sorpresa. Como en la mayoría de ciudades de España, con la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues muchas familias han dejado de tener acceso a la compra de una vivienda. Y ante la posibilidad de ahorrar y poder aportar al menos un 20% del precio de adquisición del inmueble que necesitan, pues todo ese mercado se traslada al alquiler. ¿Y qué es lo que ha pasado mientras esto estaba ocurriendo? Pues una devaluación de los salarios. Ha convertido el alquiler en la única alternativa habitacional ante la falta de ahorro, ¿no?, de que comentábamos. Y en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, la oferta de pisos en alquiler no estaba preparada para absorber toda esta demanda de personas que buscaban arrendamiento. Y aparte que con los años, pues por ejemplo, se han unido otros factores como el alquiler vacacional, que cada vez está más demandado por turistas nacionales y extranjeros.
Sí.
Y otra cosa muy importante en Las Palmas de Gran Canaria, y es que la compraventa por parte de viviendas extranjeras tiene un peso muy importante, con más de un 25% del total de las operaciones en todo el archipiélago, ¿no? Por encima del 50% del crecimiento, también San Sebastián. Los alquileres han subido. Es la tercera ciudad más cara de España y los alquileres han subido precisamente un 50%, ¿vale? Una de las características claves en esta ciudad es la falta de espacio para la construcción de nuevas viviendas, ¿no?, que limita el incremento de la oferta, no solamente en alquiler, sino en venta, por supuesto. Y las previsiones para 2020 esperan que los alquileres entren en un nuevo ciclo de bajada tras tocar techo. Supongo que los inquilinos de San Sebastián estarán deseando que llegue este momento. En Granada es una ciudad especial porque tiene un mercado del alquiler muy sólido frente a otras ciudades analizadas. ¿Por qué? Porque pues por los estudiantes universitarios. Ha llevado al alquiler ser mucho más común en la capital granadina que en otras ciudades. Sin embargo, pese a esta mayor oferta dentro de la ciudad, los precios han aumentado un 45% en los últimos 12 años. ¿Vale? Las previsiones, además, para 2020 parece que el alquiler aún tiene recorrido al alza en Granada. ¿Qué pasa en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues muy parecido a la otra capital canaria, ¿no? La entrada en alquiler vacacional en los últimos años podría haber aumentado aún más los precios de los alquileres tradicionales. Y la previsión para 2020, pues que los precios sigan aumentando, aunque más moderados que el 9% que llevan ya de subida en 2019. Y Pamplona, la capital navarra, al igual que Granada, pues tiene esas características de ciudad universitaria que aumenta su población con jóvenes estudiantes que viven de alquiler, ¿no? Y entonces ese parque de viviendas en arrendamiento pues parece que se va quedando escaso ante la creciente demanda. Y eso ha provocado que los alquileres suban un 38,5% entre 2008 y 2019. Y ya por último, Huesca. Huesca es una ciudad muy peculiar porque tiene muy pequeño, es una de las ciudades menos pobladas de España, tiene un tamaño muy pequeño y su mercado se puede ver influenciado pues por pequeños cambios demográficos y la incapacidad de sus habitantes para acceder al mercado de la propiedad. Una de las causas que parecen confirmar los expertos para la subida del precio del alquiler es el traslado de sedes sociales desde Barcelona a Huesca, que está apretando de alguna manera el mercado del alquiler de pisos. Así que ya ves, sorpresas en el mercado del alquiler. No son ni Madrid ni Barcelona las seis capitales de España donde más ha subido el precio en los últimos 12 años.
Es verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Francisco, por traernos esa información.
Nada, gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Aula de Innovación.
En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello vamos a contar con Vía Célere, empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 10 años ha impulsado miles de historias innovadoras y que sigue creando e innovando en la vida de muchas personas. Vía Célere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de demostrarlo es contándonos todas las innovaciones realizadas durante estos años, con los 30 hitos innovadores más destacados y con sus 10 certificados de I+D de diferentes proyectos. Esta semana hablaremos de las zonas comunes, un concepto que Vía Célere revolucionó en el año 2012 a través de una reinvención total de sus espacios, usos y diseño, y sobre el que ha seguido trabajando y evolucionando hasta el día de hoy. En las empresas siempre oímos esa frase de «el cliente es lo primero», y el sector inmobiliario no es una excepción. Por ese motivo, son muchas las empresas que se esfuerzan en ofrecer un valor añadido, un algo más que una vivienda. Vía Célere tiene completamente interiorizado esto. De hecho, no vende casas, ellos crean hogares, un espacio acogedor y adaptado a las necesidades de sus residentes. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues sin duda un factor imprescindible ha sido y sigue siendo sus zonas comunes, disruptivas, que nos vienen a la cabeza a la hora de pensar en una zona común, pues probablemente el típico hall de entrada, la piscina o incluso una pista de pádel. Sin embargo, en Vía Célere esta concepción se amplía hasta límites que no podemos ni sospechar. Por ejemplo, ¿os imagináis ir a una sala de estudio o a la peluquería o incluso al cine sin salir del recinto de tu urbanización? Pues esto es justo lo que ofrecen las promociones de Vía Célere. Sin embargo, hay una zona común que está causando especial furor, que es la Sala Social Gourmet. Se trata de un espacio abierto a todos los vecinos para que puedan reunirse para cenar, hablar, celebrar sus cumpleaños, pero sin la necesidad de hacerlo en casa, con las molestias que esto supone. Estas salas disponen de una completa cocina con electrodomésticos, mesas y sillas, zonas con sofás e incluso, en algunos casos, hasta terraza. En las zonas comunes de Vía Célere también hay espacio para los más pequeños. La promotora ha desarrollado diferentes áreas infantiles, interiores y exteriores, que cuentan con todo lo necesario para que los niños puedan divertirse y aprender jugando. Estas salas de juegos ofrecen la posibilidad de dejar volar la imaginación de los niños y que se encuentren haciendo un viaje en avión o haciendo la compra en un supermercado o volando hasta el espacio. Vía Célere también vela por la salud de sus clientes y de los futuros residentes de sus viviendas. Para ello, no solo facilita zonas comunes que fomenten la realización de ejercicio, como ya les he mencionado, con la pista de pádel, piscina interior y exterior o el gimnasio, sino que también ha incluido un espacio cardioprotegido. Este espacio consiste en la instalación de un desfibrilador externo para poder utilizar en caso de que se produzca una emergencia cardíaca. Además, una de las últimas innovaciones en las zonas comunes que ha puesto en marcha Vía Célere ha sido la Guest House, en su promoción de Las Rosas en Madrid. Se trata de una estancia que la comunidad pondrá a disposición de los propietarios para alojar a los invitados dentro del conjunto residencial. Por supuesto, esta estancia también cuida al máximo su diseño, inspirado en elementos de vanguardia que refleja el compromiso de Vía Célere para seguir brindando a sus clientes soluciones innovadoras. Por tanto, Célere Las Rosas ofrece por primera vez en el sector inmobiliario la posibilidad de recibir dentro del conjunto residencial a familiares y amigos por una temporada o un fin de semana. Bueno, pues además de todas estas zonas comunes disruptivas, también permite pues que todos estos ejemplos que hemos enfocado en un mismo objetivo es satisfacer a sus clientes que cada vez son más exigentes con la calidad y la comodidad en sus viviendas. En resumen, Vía Célere ha logrado su objetivo de otorgar un valor añadido a sus clientes a través de la reinvención del concepto tradicional y anticuado de las zonas comunes. Para ello, ha innovado en un diseño y funciones rediseñando los espacios para ganar en utilidad, elegancia, estilo y confort. Hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de sus zonas comunes disruptivas, pero no se pierdan la semana que viene en las que les hablaremos de los detectores de presencia.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.